Saludos, amados hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad de continuar con el curso El Libro de Dios, libro por libro, y acercándonos ciertamente al final de este curso, porque hoy nos corresponde estudiar segunda y tercera de Juan. Nos faltarían luego las epístolas de Judas y el libro de Apocalipsis. Así que no perdamos el impulso final que nos queda para terminar con entusiasmo el estudio de estos últimos libros. Llegamos a ustedes todavía en medio de esta pandemia, a ustedes hermanos en la dispersión que están en sus hogares y desde allí conectándose para seguir estas clases. Necesitamos de la ayuda de Dios para poder aprovechar esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra y para que Él nos abra el entendimiento y que sean clases fructíferas de beneficio para nuestras vidas personales y nuestra vida eclesiástica. Así que vamos a pedir a Dios, una vez más, que nos dé su bendición, me ayude a explicar y les ayude a seguir las cosas que nosotros estamos estudiando. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos pedirte tu bendición, ayuda, asistencia, sabiduría de lo alto para entender tu palabra y que nosotros todos podamos, Señor, beneficiarnos, poder aplicar tu palabra en nuestras vidas, poder relacionar el contenido de segunda y tercera de Juan al resto de la escritura que ya hemos estado estudiando y que nosotros seamos sabios para poner estas cosas por obra. Ayúdanos como pueblo tuyo que se nutre y se alimenta de tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. En el mundo de las películas siempre se ha hablado de que las segundas partes no son mejores que las primeras. Hay excepciones para esto, pero eso tiene mucho de verdad. Cuando se trata de la Biblia, se ha dicho que las segundas epístolas siempre han sido más descuidadas que las primeras. Primera Corintios, Primera Tesalonicenses, Primera Timoteo, Primera de Pedro, Primera de Juan, son mejor conocidas y más leídas que Segunda a los Corintios, Segunda Tesalonicenses, Segunda Timoteo, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan. Las primeras epístolas han sido aún más predicadas que las segundas. Y eso es una realidad que tenemos que admitir, esto es un hecho. Y podemos tener tales preferencias, no es necesariamente algo malo. Lo que no podemos hacer es descuidar las enseñanzas de estas segundas partes, porque contienen muchas cosas que son vitales para nuestra vida espiritual. Toda la Escritura es inspirada por Dios, aún estos libros pequeños. Y es muy probable que tú no hayas visitado segunda y tercera de Juan con la frecuencia con que quizás tú has leído otros libros de las Escrituras. Y la excusa no puede ser que son libros muy extensos, porque son los libros más cortos de la Biblia. De manera que hoy, al llegar a estudiar estas dos epístolas, segunda y tercera de Juan, debemos tener el interés de poder, en medio de esa brevedad, sacar la esencia de lo que nos puede ayudar, no solo a comprender la mente del apóstol Juan, sino especialmente la mente del Señor para nuestras vidas personales y nuestras vidas como miembros de iglesia. Con respecto al autor, ya vimos esto en la clase anterior cuando estudiamos la primera epístola. Nosotros decíamos que tenemos la convicción de que estas cartas fueron escritas por el mismo autor de Primera de Juan, el apóstol Juan, aquel siervo a quien Jesús amaba, como él mismo declara en el Evangelio. Este discípulo amado es el autor de estas dos cartas. Segunda y tercera de Juan muestran características que nosotros pudimos observar en Primera de Juan en cuanto a sus énfasis y temas. Ambas cartas también fueron escritas por el anciano, como se introduce el autor en ellas. Una expresión que quizás está haciendo referencia al papel pastoral que él estaba desempeñando, no solo como pastor, sino pastor apóstol, que podía ir a visitar esas iglesias, quería conocer de lo que estaba pasando con iglesias a su alrededor, y él por eso darles instrucción, aunque no estuviera viviendo en ese lugar. Pero también la expresión puede estar hablando de su edad, su avanzada edad. Ya en la década de los 90, creemos que estos libros fueron escritos en los primeros años de los años 90 del primer siglo, Y pudiera ser que este anciano esté escribiendo ya, conociendo que no tendría quizás muchos años por delante. Él también escribiría el libro de Apocalipsis que veremos más adelante. Algunos han llegado a sugerir que las dos cartas, por la similitud que contienen, fueron escritas posiblemente el mismo día. Son epístolas que cabrían en una hoja de papiro. Era una manera de aprovechar el formato y el espacio que este material podía contener y poder así enviar una carta. De forma que son epístolas gemelas, si podemos decirlo así, no porque necesariamente tengan el mismo destinatario y el contenido sea exactamente igual, pero sí por el formato y por los temas que dominan en estas cartas, como vamos a ver a continuación. Así que yo quisiera ver ahora algunas particularidades de Segunda de Juan y ver el esquema, la estructura de Segunda de Juan, evaluar algo de su contenido, luego hacer lo mismo con Tercera de Juan, ver algunas peculiaridades y la estructura de esta epístola. Pasemos a las particularidades de Segunda de Juan. Es una carta que está dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Una expresión extraña, única, que no habíamos visto en el Nuevo Testamento. Algunos toman la frase como una denominación de la Iglesia Universal, siendo esta una carta universal, una epístola general que podría circular por otras iglesias. Pensar que se está hablando de una de la iglesia en sentido general a muchas iglesias. Mi inclinación es que más bien señala a una iglesia local en particular, una iglesia donde conocían a Juan y a la donde Juan podía visitar de manera específica. Y algo que me mueve a mí a pensar de esa forma es la manera en que Juan se despide al final de la carta. Él dice, te saludan los hijos de tu hermana escogida, como dice en el versículo 13. Y siendo una expresión similar, si escribe a la señora elegida y a sus hijos, y saludan los hijos de tu hermana escogida, hay una expresión similar. Y lo que yo creo que le está haciendo es dando saludos de la iglesia desde la cual le está escribiendo a la iglesia hermana a la cual está escribiendo. Y que por eso se está refiriendo a iglesias locales. Es un saludo de iglesia a iglesia. Además, otra cosa que encontramos dentro del contenido del libro es que muchos de los verbos utilizados en la carta se encuentran en plural. El versículo 6 dice que andemos conforme a sus mandamientos, andemos. El versículo 8 habla de tened cuidado. Y habla en plural. El versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis. Plural. Y versículo 12, aunque tengo muchas cosas que escribiros a vosotros, espero ir a vosotros. De forma que, aunque el saludo está así y la despedida hablan usan estas expresiones, lo que encontramos en el contenido son una manera de hablar a un grupo, y por eso creo que es a una iglesia local en particular. Otra cosa que podemos decir de Segunda de Juan, y algo que nos da una pista, que nos deja ver qué es central en este libro, es la cantidad de veces que se utiliza la palabra verdad, aún en los primeros cuatro versículos. Juan quiere que la iglesia esté cimentada en la verdad y que sus miembros vivan según la verdad. Los mismos peligros doctrinales que nosotros vimos en Primera de Juan parecían asomarse entre los hermanos de esta congregación. Él les dice en Segunda de Juan 1, el anciano, a la señora elegida y sus hijos a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. O sea que es evidente que él tiene una preocupación por el tema de la verdad, como lo tenía en Primera de Juan. Nosotros estudiamos esto. Y otra cosa adicional, que ya a lo que he hecho alusión en estas dos cartas, es que Segunda de Juan es la carta más corta del Nuevo Testamento en cuanto a cantidad de versículos se refiere, con tan solo 13 versículos. O sea que es una carta breve, corta, pero interesante ver que a pesar de la brevedad, el contenido es muy edificante y cómo podía ser suficiente para poder traer lecciones a una iglesia local. Lo que quizás nos puede enseñar, que no necesariamente para poder traer instrucción tiene o una exhortación o una palabra de advertencia, el asunto tiene que tratarse de cantidad, como del contenido, la esencia del contenido y ser transmitido. Puede ser que tú digas pocas palabras a un hermano o a una hermana, pero sean suficientes para exhortar a esa persona. De paso, recordemos, y ahora que hablamos de la verdad, recordemos cómo es precisamente Juan, el apóstol, que presenta a Jesús como la verdad en su evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hablando ya del contenido o la estructura de Segunda de Juan, en medio de esa brevedad podemos dividir la esencia de su contenido en 1, saludos, los versículos 1 al 3, 2, reconocimiento y exhortación, versículos 4 al 6, 3, preocupación y advertencia, versículos 7 al 11, y luego, finalmente, 4, palabras de despedida, versículos 12 y 13. Los saludos se encuentran en los versículos 1 al 3. El anciano, ya leí parte de esto, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Aquí Pablo, el apóstol Juan, está expresando el amor que tiene para con ellos. Y una de las cosas que veíamos en Primera de Juan es esa ternura con la que él escribía. Y aquí vemos por igual cómo él da esa expresión de amor a estas personas. Y si no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque los que conocen la verdad aman también. Él ama a los hermanos y los que conocen la verdad aman a los hermanos. Verdad y amor conjugados en una misma persona. Y él dice, a causa de la verdad que permanece en vosotros y que estará con nosotros para siempre. Y ya es una verdad en la que nosotros perseveramos. Él está confiado en que estos creyentes perseverarían en esa verdad, que no es un asunto del momento, no es un asunto pasajero. Y luego este saludo, muy parecido a los saludos del apóstol Pablo, gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Destacar este aspecto de que no dice solamente de Dios Padre y de Jesucristo, sino de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Una declaración cristológica que podía estar combatiendo de manera breve algunas de las herejías que estos hermanos estaban escuchando. Jesús es Hijo de Dios el Padre. Y una vez más, esta expresión, en verdad y amor, en verdad y amor. Hijo del Padre, en verdad y amor. Es algo que vemos a Juan destacar en esta carta. En segundo lugar, tenemos palabras de reconocimiento y exhortación, los versículos 4 al 6. Hay un reconocimiento, porque él dice, mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamientos del Padre. Y también exhortación, dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. O sea que hay el reconocimiento de algunos de sus hijos andando en verdad, no simplemente trae la palabra de exhortación, sino que puede ver el progreso, puede ver la bendición que es para su propia alma, Juan, y compartirla con la iglesia. Es decir, a mí me satisface y me llena de gozo ver a vuestros miembros andando en la verdad. ¿A quién fue que nosotros vimos enfatizar estos temas de la verdad, del amor y de la obediencia? al mismo apóstol Juan en la primera epístola. Y aquí vemos una vez más estos temas. ¿Recuerdan cuando veíamos la estructura de primera de Juan? Que veíamos cómo él destacaba estos asuntos del problema de la falsa doctrina con el énfasis en la verdad y cómo atacaba el problema de la superficialidad en la vida cristiana, diciendo que debemos andar como Cristo anduvo y ser obedientes, ser fieles, no andar en vida de práctica de pecado. Y también vimos el tema del amor, como ese filtro, esa prueba que nos ayuda a saber si estamos en la fe, porque debemos amarnos los unos a los otros, no ser del maligno. Bueno, aquí otra vez vemos esos temas, en un contenido más reducido, pero estos temas salen a relucir. El tema de la verdad, por ejemplo, en los versículos 4 al 6. El tema de la verdad en el versículo 4 dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. El hecho de nosotros ver a los hijos de Dios andando conforme a la palabra de Dios, no errando, desviándose con falsas doctrinas, eso es una gran bendición y es algo que trae gozo a los pastores. Y debe animarnos el que los hermanos sean afianzados en la verdad, tengan sed por escudriñar la verdad y poder cimentarse en la verdad de Dios. Vivimos en días en donde hay énfasis o movimientos que lo que buscan simplemente es la práctica, menosprecian las enseñanzas, todo lo que tenga que ver con teología y doctrina. Cuidémonos, porque lo que tenemos que es tener el justo balance. Luego en el versículo 5 vemos también el énfasis del amor. Dice: ahora te ruego, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que le hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lo que también trató en primera de Juan. Amémonos unos a otros. Y dice: te ruego, es algo que debemos mantenernos rogando que lo podamos practicar, en lo cual nosotros podamos vivir. Nunca vamos a estar de más. Una iglesia como la de los tesalonicenses, que fue exhortada, reconocida por Pablo como una iglesia amante, y sin embargo les exhorta a que sigan amando, o sea, que crezcan en amor. Siempre vamos a tener espacio para seguir creciendo en amor. Entonces vean cómo la verdad y el amor coexisten y aún permiten que reflejen la vida que Dios desea para su pueblo. Y en el versículo 6 vemos el tema de la obediencia. Dice: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. El que ama a Dios, el que ama a Cristo, va a guardar sus mandamientos. Eso es lo que el mismo Jesús nos enseñó en Juan. O sea, que estos énfasis que están en el Evangelio de Juan, están en las epístolas de Juan. Y aunque sea breve, Juan persiste en enseñar estas cosas. De manera que en sus tres epístolas, Juan nos presenta el balance que debe existir entre la defensa de la verdad y la práctica del amor. En su juventud, Cristo mismo catalogó al apóstol Juan como un hijo del trueno. ¿Recuerdan aquella escena donde los hijos del trueno, Jacobo y Juan, decían: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y consuma eso que no enseñan y andan con nosotros? Jesús les dice: no, ustedes no saben de qué espíritu sois. Bueno, ese mismo Juan maduró espiritualmente y cultivó un espíritu de amor que aún en historias de la tradición se corrobora. Como se dice que Juan, al final de su vida, insistía, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Había peligros doctrinales, ciertamente, pero también existía la amenaza de las divisiones causadas por la falta de amor. No vamos a decir, sí, pero aquel peligro es peor. Tenemos que tener cuidado. Nuestro amor no nos debe llevar a cruzar y divagar fuera de los límites de la verdad, ni nuestro celo por la verdad debe llevarnos a olvidar que los negocios de nuestro Padre Celestial es tratar con almas hechas a la imagen de Dios, y muchos de ellos siendo hermanos nuestros en la fe. Por lo tanto, ese balance debe vivir en nosotros, ese amor y celo por la verdad, con ese amor intenso fraternal. No una cosa a expensas de la otra, las dos cosas a la vez. No es solo uno de los extremos que es pecaminoso, ambos extremos son pecaminosos. De manera que debemos pedir a Dios, rogar a Dios, que las personas con doctrina sana sean tiernas y amorosas, y que las personas amorosas sean sanas en la verdad. Pidámoslo. Debemos rogar a Dios que nos permita ver ese balance puesto en práctica. Tristemente, nosotros vemos a nuestro alrededor y en las redes sociales cómo las personas a veces se olvidan de uno de estos aspectos. O se van por un lado o se van por el otro. Debemos ser hijos balanceados de un Dios balanceado. Cristo crecía en gracia y verdad. Pero el centro de la epístola está en el tercer punto de nuestra estructura, preocupación y advertencia, que trata de los versículos 7 al 11. Esta sección contiene este mensaje central en donde tiene que ver con los falsos maestros. Juan no solo quiere cuidarlos a ellos, sino también ayudarles a que actúen con discernimiento para que de ninguna manera apoyen a los falsos maestros, porque cuando venimos a ver sin darnos cuenta, por quizás exceso de amor, podemos estar apoyando la obra del diablo sin quererlo, porque no estamos viendo al diablo, que estamos viendo a una persona quizás hasta carismática en su manera de actuar, pero resulta que está enseñando falsa doctrina. Y nosotros no debemos apoyar tal cosa, que es la preocupación que tiene el apóstol Juan. Y él les habla de esa realidad, ese peligro que está allí, de que hay engañadores. Dice en el versículo 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y ya habíamos oído a Juan hablar de este tema de los anticristos en Primera de Juan. Pero habla de muchos engañadores. Y ellos contradicen la enseñanza acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza sana, la cristología sana, enseña que Jesucristo es Dios y hombre. Dios y hombre. 100% Dios, 100% hombre. No 50% Dios, 50% hombre. No, 100% ambas cosas. Él es Dios y hombre. ¿Pero qué hacían ellos en este caso particular? Dice, algunos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y eso es terrible, doctrinalmente hablando. Sus consecuencias desastrosas. Y a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de debates con respecto a la doctrina de Cristo. Y con respecto a muchas otras doctrinas cruciales que tenemos en las Escrituras. Yo creo que al día de hoy el tema de las Escrituras es un tema crucial. No debemos dejarnos arrastrar por voces que lleven a que cultivemos dudas con respecto al mensaje de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Ahora, ¿qué debe suceder en los creyentes a la luz del peligro de los falsos maestros? Bueno, ellos deben de cuidarse. Dice el versículo 8, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Tened cuidado, habla de estar alertas. Observen bien, pueden venir por cualquier lado. En múltiples escritos, libros, videos, páginas, blogs. Esa mala influencia, esas declaraciones engañosas están por doquier y debemos tener cuidado. No bebamos de toda fuente de agua con que nos encontremos. Debemos tener cuidado. Es por eso que creo que una librería cristiana no debe vender cualquier cosa que esté disponible allá afuera, sino poder revisar bien qué libros se están vendiendo para que sea una literatura sana para el pueblo de Dios. Tened cuidado, dice Juan. Estén listos para actuar y evitar el daño que estas cosas pueden hacer. Y Juan apela, uno, al avance ya logrado. Él les dice, para que no perdáis lo que hemos logrado. O sea, ustedes han llegado hasta este punto. No permitan que esto dañe lo que se ha hecho hasta esto. Y segundo, dice, hace referencia a la recompensa que les espera. Es un tema que muchas veces es obviado, el tema de las recompensas. Obviamente nosotros no hacemos las cosas para Dios por meramente interés mercenario, pero Dios habla de recompensas y Juan menciona el tema de las recompensas, sino que recibáis abundante recompensa. No permitamos que nos roben la bendición de Dios. Y hay tristemente muchos hermanos en Cristo que por malas enseñanzas a veces viven sumidos en situaciones emocionales, en dudas, que no son otra cosa que fruto de falsas doctrinas. Y no dejemos de observar la gran importancia de la doctrina. Miren el versículo 9. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Está hablando de la doctrina, está hablando de la enseñanza de Cristo. Cristo enseñó un cuerpo doctrinal. La Escritura contiene un cuerpo doctrinal. Y nosotros debemos vivir según ese cuerpo doctrinal. No inventarnos doctrinas nuevas. Esas son las que están en la palabra de Dios. De manera que en el fondo lo que importa es si realmente tenemos una relación personal con el Señor. Dice, el que permanece y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Es un asunto de no tener a Dios. O dice, el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Es un asunto de tener al Padre y al Hijo. Es un asunto de salvación. Y la gran importancia de reconocernos como discípulos y aprendices de Cristo se refleja aquí en ese hecho de nosotros permanecer en una enseñanza. ¿Cuál es la encomienda en la Gran Comisión? Que no solamente debemos llamar a las personas a ser bautizadas y a creer, sino a vivir según todas las enseñanzas de Jesús, a guardar las cosas que Jesús ha enseñado. Es parte esencial del discipulado cristiano. Y ahora entonces llegamos a estos dos versículos de recomendación, de advertencia crucial. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras. Aquellos días eran días de predicadores itinerantes que dependían mucho de la hospitalidad de los lugares a donde ellos llegaban. En días donde no había las facilidades hoy de hospedaje. Y se podía caer en apoyar el ministerio de falsos maestros y sin uno querer estarles dando la bendición. La idea del texto es, cuando dice no le recibáis en casa ni le saludéis, es como ni le des tu bendición. O sea, no le digas, ok, bien, que el Señor te bendiga. Pero no, yo no quiero que Dios bendiga las enseñanzas falsas de ese falso maestro. No. Y Juan está advirtiéndoles. Una cosa es nosotros actuar con gentileza, amabilidad, y otra cosa, apoyar la falsa enseñanza. Aparecen múltiples ministerios pidiendo, solicitando ayuda y dinero en las redes sociales, por los correos electrónicos. Y tú no puedes simplemente sin visualizar a qué estás apoyando, decidir apoyarte al ministerio o orar por ese ministerio para que Dios lo bendiga cuando están enseñando herejías. No todo lo que brilla es oro, y debemos tener cuidado de no encontrarnos a nosotros mismos apoyando a los falsos maestros, y eso era algo que Juan quería evitar a toda costa, y lo dice de esta forma. Luego en los versículos 2 y 13 tenemos la despedida. Él les expresa la esperanza de visitarles. Dice, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Y esa expresión, para que vuestro gozo sea completo, debe traer a la memoria el prólogo de Primera de Juan que estudiábamos la vez anterior, porque allí se utiliza una expresión similar. Pero Juan les dice, yo espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Las conferencias por Zoom no eran malas, ni los mensajes que ellos podían ver por YouTube. Pero la visita personal de Juan era mucho mejor. Y con esto Juan nos da un vistazo de la importancia de la comunión los unos con los otros. Es en el contexto de la iglesia en comunión que muchas veces el error es impedido y detenido en su avance. Los hermanos ayudándose y cuidándose unos a otros. Dice, yo voy a ir a donde ustedes. Hasta ese momento les escribo para que tengan cuidado, pero yo quiero ir y advertirles yo mismo de estos asuntos. Y el saludo final corrobora nuestra convicción de que con la expresión hermana escogida, Juan se está refiriendo a una iglesia. En este caso, el saludo de una hermana escogida a otra hermana escogida, dos iglesias escogidas. Eso con respecto a segunda de Juan. Pasemos ahora a tercera de Juan. Peculiaridades de tercera de Juan, que mencionar brevemente. Bueno, a segunda de Juan dirigida a la iglesia escogida, a la señora escogida, elegida. Aquí está dirigida a la hermano Gallo. El hermano Gallo, Gallo con Y. Y en términos de versículos, es la segunda carta más corta del Nuevo Testamento, con solo 15 versículos. Sin embargo, si contamos las palabras, realmente tercera de Juan es la más corta de todas las Escrituras. Es la que menos cantidad de palabras griegas contiene. El libro también hace mención de varios personajes por nombre, y los coloca como ejemplos o como advertencias para los lectores. El mismo Gallo a quien escribe, lo que Juan dice acerca de él es edificante. El caso de Diótrefes y de Demetrio, que veremos, también son casos de que nos exhortan, nos instruyen. ¿Qué podemos decir de la estructura de Tercera de Juan? Una vez más, son cartas similares. En la estructura no hay mucha diferencia una con otra. Uno, encontramos una expresión de gozo en los versículos 1 al 4. Dos, hay palabras de alabanza por el apoyo misionero, versículos 5 al 8. Tres, encontramos dos casos dignos de mencionar, versículos 9 al 12. Y finalmente la despedida, 4, versículos 13 al 15. Son epístolas bien breves. Así que en número 1, una expresión de gozo en los versículos 1 al 4. En el versículo 1 dice, el anciano, al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Juan le expresa su amor. Y el versículo 2 inicia diciéndole a él, amado. Y al leer esto yo me preguntaba, ¿hacemos nosotros lo mismo? ¿Expresamos nuestro amor a los hermanos también, como lo hace Juan aquí? Porque nosotros encontramos aún al apóstol Pablo muchas veces dar una manifestación de amor. Él verbalizaba su amor y su cariño hacia los hermanos. Pero ¿lo hacemos nosotros con nuestros hermanos o lo damos por sentado? ¿No? Ellos deben de saber que yo les amo. No, yo creo que hay lugar para que nosotros podamos expresar el amor. Y decir, hermano, yo te amo, yo te quiero. Y darles expresiones de cariño. Ciertamente Dios quiere que nosotros actuemos y no simplemente que expresemos en palabras nuestro amor. Eso lo aprendimos de la misma primera epístola de Juan en la vez anterior. Pero vemos que hay lugar para nosotros intercambiar expresiones de cariño. Creo que es algo que puede ser útil aún en momentos de pandemia, donde no tenemos esta fricción y roce interpersonal como estábamos acostumbrados, el poder nosotros darnos estas expresiones de aprecio. Una de las cosas que Juan hace por él es orar. Dice en el versículo 2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Él pudo haber dicho, yo deseo que te vaya bien, pero él dice, yo ruego, yo le pido a Dios que, y le comparte lo que él ora por él. ¿Y qué oraba Juan por él? Que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. O sea, él rogaba que seas prosperado en todo y que tuviera buena salud. El ruego ser prosperado en todo implicaba algo muy integral, y lo vemos aquí, cuando él aún habla de su salud. La preocupación de Juan por Gallo era una preocupación integral. No solo se preocupaba por lo físico, ni solo se preocupaba por lo material, ni solo por lo espiritual. Era algo integral. Yo deseo y ruego a Dios para que te vaya bien en todo. Dios prospere tu vida en todas las áreas. Que tú puedas disfrutar del shalom de Dios, de esa bendición de Dios multifacética. Dios nos bendice de manera múltiple, de diversas formas. Yo quiero que te vaya bien, le dice Juan a Gallo. Y que todos sus esfuerzos fueran prosperados. Y da una comparación. Así como prospera tu alma. Él sabía que el alma de Gallo estaba prosperando, que espiritualmente él estaba bien, su prosperidad espiritual era un hecho. Oh, hermanos, qué bendición es eso, estar seguros de la prosperidad espiritual de una persona. Como es triste también no poder tener esa seguridad. Y uno preguntarse, ¿qué será lo que está pasando allí? ¿Saben ustedes? Hay muchas veces que nosotros vemos, hermanos, que sabemos que no están andando bien. Y tenemos que enfocarnos en ellos, les exhortamos, buscamos la manera de poder lidiar con el caso para traerles ayuda divina. Hay otros casos en donde nosotros sabemos que andan bien, es un motivo de grande gozo para nuestras almas como pastores. Pero hay muchas veces que nosotros nos quedamos con dudas, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y tenemos que hurgar, preguntar, hacer llamadas y ver qué es lo que está pasando. Y no muchas veces hay esa apertura para nosotros saber y poder ayudar. Hermanos, la prosperidad espiritual es una gran bendición. Y él dice, yo quiero que te vaya tan bien en las otras cosas como te va bien espiritualmente hablando. ¿Se puede decir eso de ti? ¿Se puede decir eso de ti? Pero también él quería su salud física, que su salud física estuviera bien. Y son de los pocos textos que nosotros encontramos que lo expresan de esta forma y que tú tengas buena salud. Y aquí quiero hacerles una recomendación y es recomendarles adquirir, leer el libro ¿Cómo glorificar a Dios en tu cuerpo? ¿De quién es? ¿Tuyo o de él? Es un libro del pastor Albert Martin. Está en español y es un libro basado precisamente en este texto de Tercera de Juan y donde se nota esa preocupación del apóstol por aún la salud física de Gallo. Y creo que hay mucha enseñanza dentro de un material, de un tema que se trata muy poco dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo glorificar a Dios en tu cuerpo? Del pastor Albert Martin. Aprovecho para traer esa recomendación, pero ¿cómo nosotros podemos preocuparnos por la salud espiritual, por la salud física, por el bienestar de los hermanos y rogar a Dios para que esto sea una realidad en la vida de los hermanos nuestros? La carta nos muestra una vez más la importancia que Juan daba a la doctrina y a la verdad, y aquí le vemos expresar su gozo al saber que Gallo estaba andando en la verdad, y añade en el versículo 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bendición es para un pastor saber que sus hijos espirituales andan en la verdad. Eso es un motivo de gran regocijo. Y es una exhortación a que nos esforcemos, en dependencia del Espíritu de Dios, a andar en la verdad, andar en la verdad. Vemos en el libro de Proverbios cómo muchas veces se exhorta a los hijos a traer gozo y alegría al corazón de los padres. Bueno, pues de la misma manera, espiritualmente hablando, los creyentes podemos traer gozo y alegría al corazón de los pastores por la manera como podemos estar caminando. El segundo punto de Tercera de Juan que podemos mencionar es alabanza por el apoyo misionero. Alabanza por el apoyo misionero. En los versículos 5 al 8 dice así, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. En segunda de Juan se nos advierte de dar cobija y apoyo a los falsos maestros. Pero aquí en tercera de Juan vemos al apóstol alabar la hospitalidad a los embajadores de Dios, a los embajadores del Evangelio que pasaban por esta iglesia. Y se está refiriendo a hombres que dice salieron por amor al nombre, como dice en el versículo 7. Pero no eran hermanos que ellos conocían previamente. ¡Oh, hermano fulano! No, dice, los llama extraños en el versículo 5. Y sobre todo cuando se trata de extraños. Eran obreros cristianos, misioneros, evangelistas itinerantes que estaban de paso por esa ciudad, por aquel lugar. Y como les decía, en aquellos días no existían las facilidades de hoy, de alojamiento. Era estratégico que las iglesias brindaran apoyo de alojamiento, entre otras cosas, para que los predicadores pudieran recorrer las diferentes regiones con el Evangelio. No dejaba de haber sus riesgos. Lo vemos en Segunda de Juan, con el asunto de apoyar falsos maestros. Pero esos riesgos no debían convertirse en excusa para dejar de ser hospitalarios con los predicadores fieles. Y él aquí por eso le dice, qué bueno que ustedes están siendo hospitalarios, aún con personas que ustedes no conocen. Porque ellos dan testimonio de ustedes. Cómo ustedes les reciben, cómo ustedes les ayudan. Y eso a nosotros al día de hoy debe ayudarnos a pensar en las maneras como nosotros nos involucramos con la labor de expandir el reino de Dios. Quizás hoy no tenemos las mismas necesidades que había en aquellos días de tener este tipo, de brindar este tipo de alojamiento a gente que venía de lejos y que no tenía lugar donde quedarse. Pero sí debemos tener el mismo tipo de compromiso con apoyar a los que se movilizan para llevar el Evangelio de Jesucristo a otros lugares. Hoy día. Y de múltiples maneras, no solo físicamente. Sabemos la manera como tecnológicamente podemos llegar a otros lugares. Hay hermanos que se dedican a preparar páginas de internet con el idioma de que se hablan en lugares donde no está el Evangelio. Y buscan la manera de que entren en contacto con esa página para compartirles el Evangelio. Yo creo que son maneras brillantes y eso requiere inversión. El punto es, si estamos nosotros dispuestos a contribuir, a invertir en lo que eso implica. No hay una sola manera de ayudar. Hay múltiples maneras y no todos vamos a ayudar de la misma manera. Pero todos debemos tener el compromiso. Y ver a Juan aquí alabando a Gallo en esto y a la iglesia, porque sabemos que esto es algo que lo dice en plural por la involucración que muchos de ellos estaban teniendo. Y luego, hablando de ese mismo tema, en tercer lugar, tenemos dos casos dignos de mencionar. Dos casos dignos de mencionar, versículos 9 al 12. Él le menciona dos casos por nombre, con los cuales no solo busca ayudar y cuidar a la iglesia, sino también traer instrucción al mismo Gallo. En el versículo 11, él les da una especie de declaración, regla, ley, que debe tomar en cuenta en términos de la imitación. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí nos trae la realidad de que nosotros imitamos. A veces imitamos conscientemente, otras veces lo hacemos inconscientemente, pero todos imitamos a otros. El llamado que Juan le está haciendo a Gallo es a cuidarse de no aprender de los malos ejemplos. Es impresionante ver a personas adquirir a veces acentos para hablar, un acento que lo aprendió de otro que está escuchando. Una persona se casa con una persona de otro país y de repente termina hablando con el acento de ese esposo, aunque no vive en ese país. Y es extraordinario, el poder de la influencia. Y Juan lo está viendo aquí, le dice, ten cuidado, Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. Y el llamado es a cuidarse de no aprender de los malos ejemplos, a no permitir que las malas influencias forjaran en él vicios espirituales, malos hábitos que le afectaran en su testimonio. Por el contrario, él quiere que él sea un imitador de lo bueno, se fije en aquellos que le están dando y le pueden dar un buen ejemplo para él imitar. ¿Estamos nosotros tras la búsqueda de los buenos ejemplos a imitar? ¿Y estamos cuidándonos de no aprender las maneras de los que nos presentan un mal ejemplo? ¿Tenemos nosotros algo en lo que estamos siendo de mal ejemplo a otros? ¿Estamos proponiéndonos ser de bendición y buen ejemplo a otros? ¿Ven? Ese es el tipo de dinámica. Dios no está diciendo, yo no sigo a hombres. Sí, imitamos. Dice aquí la Escritura, nosotros imitamos. Pablo llamó que le imitaran a él porque él imitaba a Cristo. Hay lugar en la Escritura para nosotros imitar a otros. Pero debemos imitar el ejemplo correcto. Primero tenemos el caso negativo de Diótrefes, versículos 9 y 10. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. En tan solo dos versículos se dicen cosas muy feas sobre este hombre. Un hombre que andaba tras la búsqueda de preeminencia. No tenemos que estar tras la búsqueda de la preeminencia. ¿Recuerdan cómo precisamente habían apóstoles que querían buscar cuyo primer lugar a la izquierda y a la derecha le fuera concedido en el reino de Dios? Era la madre de Juan. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no vernos a nosotros mismos buscando preeminencia. Lo que debemos estar buscando es cómo servir a Dios y a su pueblo. En el lugar donde Él quiera colocarnos. Por eso, muy bien se dice, hay que saber tocar el segundo violín y ocupar ese lugar de ser un buen segundo violín. Hermanos, cuidémonos, porque cuando venimos a ver, terminamos siendo Diótrefes. Y dice que él se atrevía a desafiar esas autoridades que estaban por encima de él, que en el caso de Juan se trataba de una autoridad apostólica. No acepta lo que decimos, dice Juan. Un autor dice que a él le gustaba tanto su propia voz, que él callaba la voz de Dios que venía a través de los apóstoles para bendición de toda la congregación. Además, Diótrefes hablaba mal del mismo Juan, dice. Qué terrible. Cuando podemos caer en hablar a las espaldas de los siervos de Dios. Y Diótrefes no solo les negaba la hospitalidad en su casa, sino que procuraba evitar que otros brindaran la hospitalidad a los siervos de Dios, llegando incluso a expulsar a los que le desafiaran a él. Y Juan le advierte que él se encargaría de tratar con el caso de manera personal. Cuando yo vaya, vamos a hablar del asunto. El segundo caso que Juan menciona por nombre es el de Demetrio. Pero este caso es un caso positivo, un caso de un buen testimonio. Como dice el versículo 12, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Algunos creen que la carta llegó precisamente a través de este hombre, Demetrio. Pero ¿cómo todos podían dar buen testimonio de este hombre? Y vemos un balance. Ciertamente Juan trae un caso negativo muy serio con Diótrefes, pero también trae un caso positivo. Nosotros podemos tender a ver más la parte negativa de las cosas y quedarnos allí. Y debemos también ver lo positivo para poder traer el balance en la manera como estamos viendo las cosas, porque podemos sonar o demasiado optimistas o demasiado pesimistas. Y luego la despedida, versículos 13 al 15. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Vemos el afecto de Juan. Juan adelanta por medio de esta carta temas que él también tenía la intención de tratar de manera personal con Gallo cuando él lo visitara. Pero qué cuidado pastoral el de Juan al tratar estas cosas, cuidarles de algunas cosas, prepararles para que actuaran de cierta manera. Son dos cartas que nos instruyen, no solamente a oír de estos personajes, Gallo, Diótrefes, Demetrio, sino a ver al mismo Juan en la manera que él escribe, las cosas que le preocupan y lo que él dice. Ciertamente estas dos cartas constituyen una gran bendición para nosotros como pueblo de Dios en el nuevo pacto. Finalmente, Jesús en segunda y tercera de Juan, solo mencionar el hecho de que Segunda de Juan tiene un gran aporte con respecto a la doctrina de la encarnación del Señor, siendo una carta tan breve que tiene una preocupación particular. Habla de esos muchos engañadores que habían salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Una de las cosas que el diablo buscará atacar será precisamente la doctrina de Jesús. Porque si estamos confundidos en cuanto a Jesús, estamos confundidos en cuanto a lo más importante. Y esa estrategia no ha terminado ahí. Él seguirá trayendo dudas al corazón de las personas. El diablo no quiere que las personas confíen y crean en Jesús, que depositen todo su ser, sus almas en las manos del Señor Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Y todo aquello que desvíe la atención de los hombres para no confiar plena y absolutamente en Jesucristo para la salvación de sus almas es algo con lo que tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas, como está haciendo el apóstol Juan en esta epístola. El Señor nos ayude a nosotros mantener estos balances entre la verdad y el amor, como vemos que Él tan diestramente lo trata en estos libros. Damos gracias a Dios por Segunda de Juan y por Tercera de Juan. Y esperamos que nosotros podamos ver en nuestro diario vivir cosas de estas puestas en práctica para la alabanza de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias por la Biblia. Te damos muchas gracias por Segunda y Tercera de Juan. Queremos, Señor, rogarte ahora que nos ayudes a ser diestros para poner por práctica lo que hemos aprendido. No estamos simplemente exponiéndonos a estos materiales como un mero ejercicio intelectual, sino que deseamos que tú forjes en nosotros, tu pueblo, a Cristo, de tal manera que podamos representarle donde quiera que estemos y donde quiera que nos movamos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a representar a Cristo defendiendo la verdad, practicando el amor y siendo obedientes. En el nombre de Jesús, te pedimos tu asistencia y gracia. Amén. Hasta la próxima, hermanos.